Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Uno de los episodios que estamos grabando hoy, viernes 20 de agosto, y que pues ya la temporada pasada era algo natural que grabáramos estos episodios los viernes, pero ahora empezamos un poquito antes, porque creo que es muy importante. Hoy tenemos el episodio con el doctor Vicente, ahora se llama Doctor NFL Fantasy en Twitter, el buen Vicente. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Cómo está? Un saludo a toda la manada. La verdad, sí se les extrañó bastante. Ya aquí listo para llenarlos de consejos para sus drafts. Ya en algunas ligas ya incluso drafteamos, como el martes pasado que hicimos el draft del Estadio Fantasy, que la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Una locura. Y pues ahora a estar al pendiente porque sigue el Manada Bowl, que también esperemos ahí pongan su hashtag y también entremos en tendencias. Pues muy contento. Sí, intenté bajar mis ligas, lo logré. Y creo que estoy al lado de muchos grandes amigos que he formado gracias a este jueguito. La comunidad cada vez es mayor y más padre. Y bueno, ya no me siento tan mal porque, pues sí, rechazo algunas ligas, pero mis compañeros se están llenando de equipos. A ver ya después cómo los administran. Y sí, como también dices, Adrián, cambié ahí mi handle del Twitter. Ahora es @DoctorNFLFantasy, todo seguido. Ahí las dudas que tengan, lo que necesiten, ya saben. Ahorita, pues estamos. Yo he trabajado mucho en este off-season con el historial de lesiones. Para mí es lo más importante. A final de cuentas, el punto es revisarlos, a lo mejor hasta cierto punto que uno diga, bueno, pues este jugador se ha lesionado en 2015, 16, 17, 18, pues ya, bajo nuestro propio riesgo poder utilizarlo, tener un poquito más de confianza, y cualquier duda que tengan, con toda confianza, como les he dicho, yo son muy, muy contados los jugadores que me alejo. Hay jugadores que aunque bajen de ADP, realmente no los tomo. Estaba diciendo Yaquita que uno de sus jugadores que no ve la manera en que estén sus equipos va a ser Kenny Golada. Yo también lo he visto bajar y bajar y no me he animado a tomarlo. Me preocupa, como dicen, la ofensiva. Me preocupa que estuvo gran parte del año pasado lesionado y ahorita pues la pretemporada también con problemas de isquiotibiales, ¿no? Entonces, pero son poquitos los jugadores. Ahorita vamos a hablar de unos que son muy importantes, que hemos visto como Kaiso ADP. Les daré el consejo de que si yo los estoy tomando, si no los estoy tomando, y bueno, ojalá les sirva, y lo que podamos mejorar en este episodio, que cambia respecto al año pasado, en donde hacíamos la presentación y platicábamos más de lesiones. Creo que ya hasta cierto punto ustedes ya están más empapados en este tipo de cuestiones. Ya lo demás son situaciones más técnicas. Y como lo vieron a lo mejor ahí en el hilo que hice de Cam Akers, podemos hacer alguna cuestión, alguna dinámica de algún jugador en Twitter del cual tenga duda.
Va, Vicente, muchas gracias. A ver, manada, si estás escuchando este podcast por primera vez o estás ahorita tomando el podcast, Vicente ya ha estado en este podcast muchas veces. Vicente nos ayudó la temporada pasada a tener un reporte de lesionados para saber si es conveniente alinear o no un jugador o cómo lo ve él a nivel médico. Entonces, para los que no te conocen, que están escuchando a Vicente por primera vez, doctor Vicente González, danos un poquito de tu perfil, ¿no? De tu historial.
Yo soy ortopedista, soy traumatólogo. Soy egresado de aquí del Hospital General de Querétaro. Aquí en Querétaro tienen su casa. Aquí es donde resido y trabajo también. Después de terminar la residencia, me fui un par de años allá al Hospital General de Joco. Ahí hice dos altas especialidades, una en reconstrucción de extremidad superior yo tren hombro y codo. Y bueno, juego fantasy desde hace 3 años. El año pasado, gracias a la pandemia, como lo hemos dicho, la pandemia pues nos ha molestado en muchas cosas, pero también ha traído sus cosas buenas. Pues empezó la comunicación, Adrián confió en mí, y desde la pretemporada, ya más o menos por estas fechas, hace un año, se dio el compartir lo que yo pensaba en base a los reportes médicos y en base a la evolución que puede tener una persona o un jugador en la vida diaria o en mi consulta, y traspolarlo a un jugador de americano. Yo más o menos intento ahí darles el pronóstico de cuántas semanas puede estar fuera, y eso es lo que estuvimos haciendo desde pretemporada y cada semana en base al reporte de lesionados. Igual, ya durante la temporada, o si tienen tiempo para, ya cada vez, gracias a Dios, también tenemos más contenido y a lo mejor ya no les es tan viable escuchar algún capítulo de hace un año, pero si no, con la marcha van a saber lo que significa que esté cuestionable, que esté dudoso, las semanas que van a estar fuera cuando está en el Injury Reserve. Todo eso lo iremos platicando ya desde la semana 1 y sobre la marcha. Y ahorita el punto es los jugadores que han caído en su ADP, ¿por qué? ¿Qué lesión tienen? Si me preocupan y si en algún punto lo estoy tomando o no.
Va, entonces, como pueden escuchar, Vicente es un doctor que practica, traumatólogo, que opera, que tiene perfecto entendimiento de lo poco o mucho, porque ese es uno de los retos que se ha conseguido Vicente en el tiempo que lleva aportando con contenido médico para fantasy, ¿no? Muchas veces los equipos son un poco oscuros o mentirosos en lo que publican, pero con lo que consigue Vicente, pues se hace un criterio, y muchas veces nos ha aclarado, y tenemos en el canal de YouTube, si se meten ahí en el canal de YouTube de La Cueva del Fan, ahí tenemos videos de Vicente explicando qué significa la lesión, con incluso el procedimiento quirúrgico que llevó el jugador. Muy interesante el contenido, si tienen chance, como dice Vicente, métanse, chéquenlo. Seguramente tendremos esto otra vez, Vicente, lo haremos por YouTube. Este episodio solo lo pueden escuchar por podcast, porque vamos a hablar de los jugadores importantes o que creemos que vale la pena, no todos, vamos a hablar hoy de 4 o 5 chances. La semana que viene hablaremos de otros más. Así que si escuchan este episodio, escríbanle a Vicente, escríbanle a La Cueva del Fan o a mí por Twitter en @alpanseque, y podemos hablar de algún jugador en particular que no toquemos en este episodio. Pero vamos a, de aquí a que empiece la temporada, vamos a estar tocando jugadores lesionados que puedan preocuparnos o no para su desempeño en Fantasy de este año, tal vez de otros años, como habló de Cam Akers, y qué tanto deberíamos de estarlo drafteando en su lugar o no. Entonces, para empezar, yo creo que el jugador más importante que tenemos en la primera ronda del draft es alguien que se estaba yendo el año pasado y el anterior en los primeros 3 picks, y ahora ya está cayendo hasta el 6º, 7º pick, y es el señor Saquon Barkley, porque llega de una lesión bastante fuerte, que además, por lo que tengo entendido, no se opera hasta octubre, o sea, se opera tarde Saquon Barkley. Entonces me gustaría, Vicente, saber cómo ves tú a Saquon. Sé que tú has publicado en redes sociales fotos de Saquon practicando, ya vimos que está entrenando. Entonces, ¿qué tanto miedo o no te da Saquon para esta temporada, Vicente?
Bueno, Barkley tuvo, para empezar, como les digo, el historial de lesiones es bien importante. Él había sufrido de un par de esguinces de tobillo, uno en el 2015 en el colegial, en donde se pierde 2 partidos, y otro en el 2019, donde también se pierde 3 partidos. El año pasado, en el segundo partido de la temporada, tiene una desafortunada jugada en donde se genera una hiperextensión de la rodilla y se lesiona el ligamento cruzado anterior. Como bien dice Adrián, no se operó de inicio porque hay 2 maneras de tratar. O sea, es que muchas veces el que son jugadores, el que son profesionales, a veces uno quiere resolver los problemas lo antes posible, y a veces esa no es el camino quizás más adecuado. Hay dos vías, el operarlo de forma inmediata o hacer una, lo que se llama una rehabilitación prequirúrgica, que fueron lo que hicieron, que fue lo que hicieron con ellos, con él, perdón, esperaron a que desinflamara, mantuvieron la fortaleza del cuadríceps y de los isquiotibiales, para que después de la cirugía la rehabilitación fuera menos compleja, para que el, a final de cuentas, lo interesante de esta cirugía es que tú sustituyes un ligamento por un tendón. No tenemos la mano, o sea, no, no hay un tendón como tal que se pueda llegar a utilizar para ponerlo de injerto. Hubo unas técnicas que la verdad es que no prosperaron mucho, en donde se hacía un HTH, un hueso, tendón, hueso, en donde rompías la rótula, o sea, hacías un corte en la rótula, en el huesito que está por adelante de la rodilla, tomabas una franja del tendón patelar y tomabas otro huesito, otra pastilla de hueso de la espina de la tibia, y eso lo pasabas a través de túneles entre el fémur y la tibia para sustituir el ligamento que está roto. ¿Por qué no se hizo tanto? Porque se complicaba bastante con fracturas de rótula, si no se tomaba adecuadamente bien la pastilla, luego condenabas a la rótula, y total, a mí de hecho me tocó ver alguna cirugía en un atleta de alto rendimiento en que se le propuso esa técnica y desafortunadamente se tuvo una fractura. Entonces, lejos de que se recupere antes, perdón.
Ok, pues por ende no es recomendable tener ese procedimiento que no fue el que se hizo Saquon. Una de las cosas que he aprendido con Vicente, ¿no? Es la diferencia entre un tendón y el músculo como tal. Y el tema es que imagínense que nuestros músculos son como bandas elásticas, ¿no? Como ligas. Y el tendón, que es la parte final del músculo, es un poco más rígido que la otra liga. Entonces, el miedo de los jugadores que tienen, que también lo vemos con Joe Burrow, del cual vamos a hablar también, es que a veces no sienten esa fortaleza en el músculo porque pues ya lo que tienen es un músculo y no un tendón insertado en el hueso. ¿Es así, Vicente?
Sí, bueno, aquí cambia un poquito. O sea, lo que le estoy diciendo es de que lo que se rompe es un ligamento.
Correcto, el ligamento.
Se sustituye por un tendón. La diferencia entre un ligamento y un tendón, el ligamento es un medio de unión entre un hueso y otro hueso. Y el tendón es un medio de unión entre el músculo y el hueso. Sobre todo el ligamento cruzado anterior tiene una mucho mayor fuerza tensil, o sea, aguanta mucho más las fuerzas cizallantes en la rodilla que lo que se le pone, que en este caso se puede poner un injerto de cadáver o se puede poner un autoinjerto de sus isquiotibiales. Digo, el saber si se hace con autoinjerto o aloinjerto, o sea, con su propio, o sea, con tejido de sus isquiotibiales o con uno de cadáver, pues realmente es complicado saberlo, debido a que no nos van a, si a duras penas nos dan los reportes, saber la técnica quirúrgica es algo complicado, pero la realidad
es de que... ¿Y hay diferencia, Vicente?
No. La evolución es la misma. El detalle es de que el tendón, el cuerpo es una maravilla. Entonces dice, ah, caray, aquí había un ligamento y están poniendo un tendón. Espérenme tantito. Voy a convertir este tendón en ligamento. Y empieza un proceso biológico que se llama ligamentización del tendón. Y esa ligamentización del tendón varía entre 6 a 8 meses. Esa es la razón por la cual tarda tanto el tiempo de recuperación de esta cirugía. O sea, realmente si uno pudiera administrar un medicamento o hacer algo para que ese proceso biológico fuera más rápido, no me queda duda que las personas que se rompen el cruzado podrían regresar mucho antes a cargarle, a generar esfuerzos, a hacer ejercicio. Sin embargo, pues al contrario, se ha visto, o sea, cada vez nos damos cuenta de que este proceso puede durar un poco más. Incluso hay artículos en donde te recomiendan 10 meses. Entonces empieza a haber problemas. Y el detalle es, como todo, ¿no? Hay procesos de cicatrización, hay procesos biológicos en donde cuando ya pasa la primera parte, pues ya estás, o sea, en este caso el ligamento no tiene la misma debilidad en el segundo mes, que en el sexto, que en el octavo o que en el décimo. Cada vez se va fortaleciendo más y como lo estoy explicando, a los 10 meses el que nosotros presentemos una reruptura del injerto, en este caso ya es muy baja. ¿Qué se necesita? Lo que estabas comentando, Adrián, que la masa muscular que rodea a la rodilla en este caso sea lo suficientemente fuerte para que entonces el ligamento, bueno, el injerto, que era un tendón que se está ligamentizando, se someta a una menor carga posible y el riesgo de un fracaso sea menor. Ya a partir del quinto, sexto mes, tú ya puedes empezar a ponerlos a hacer ejercicios de un poco más de impacto sobre el ligamento. ¿Cuáles son estos? Sobre todo saltos longitudinales, saltos hacia los lados o movimientos zigzagueantes, que en el caso de, por ejemplo, un corredor, un receptor, a la hora de que ellos generan todos sus movimientos de ruta, pues obviamente hacen muchos cortes. En un corte, si el tendón o el injerto no está todavía en condiciones para soportar esa carga, ahí se puede volver a lesionar. Y ese es el
Okay.
miedo que da.
Y en el caso de Saquon Barkley, Vicente, ¿tú crees que el procedimiento, o sea, ahora sí, opinión médica, el procedimiento que llevaron de Saquon de primero desinflamar mientras se mantiene para después operar en octubre, es el correcto?
Es bueno porque, por ejemplo, el ligamento está muy irrigado, entonces sí cuesta, como esta cirugía se realiza mediante una artroscopía, una gotita de sangre dentro de la articulación pinta todo. Entonces, sí, a título personal, yo también prefiero enfriar la lesión unos 15 días y después hacer la cirugía. Es más rápida, o sea, la cirugía es más rápida porque no tienes que estar limpiando y limpiando y limpiando y limpiando la solución dentro de la articulación que está teñida de sangre por el hematoma que todavía está ahí contenido por la ruptura del cruzado. Entonces, a final de cuentas, si tú haces una cirugía con un tiempo quirúrgico más corto, la recuperación termina siendo más rápida. Incluso puedes, como ya no hay vasos sangrantes, puedes hacer gran parte del procedimiento sin isquemia. O sea, puedes modificar ciertas cuestiones en la cirugía que mejoren ¿cómo se dice? La recuperación. Sin embargo, es sumamente importante, como lo dije, que se realice esa rehabilitación prequirúrgica, que obviamente Sacón, que es un jugador de alto rendimiento, sí la tuvo.
Ok, entonces en teoría el hecho de que ya Saquon esté practicando nos da a nosotros la esperanza de que va a estar listo en semana 1. Vicente, ¿tú dirías que Saquon sí está listo para semana 1?
Sí, yo creo que tiene el tiempo suficiente. Yo, como lo dije desde el principio, yo sí proyecto a que juegue en semana 1. Y es lo que, y lo sé, o sea, y lo dice mucho Yaka también, de que a veces hypeamos a un jugador por fotos o cosas de esas, pero aquí sí es bien importante. Si vemos el cuádriceps o la musculatura que tiene de su lado izquierdo, que es el sano, contra el derecho, que
No,
es
es una
la
barbaridad.
es un cambio muy importante. Entonces, si le falta todavía desarrollar masa muscular, sí me preocupa pues que le dé tiempo en estas semanas a que desarrolle un poquito más. Seguramente está ¿cómo se dice? A marchas forzadas lográndolo, pero vaya. Sí se ve la diferencia en sus piernas, pero también el volumen muscular que tiene él es
Ah, eso es una
bastante bueno.
grosería.
O sea, por ejemplo, lo comparamos a lo mejor en cuanto a masa muscular con Odell Beckham y él es mucho más delgado. Entonces,
Beckham.
Beckham, ajá. Entonces, él sí me, o sea, vuelvo a lo mismo, el problema, la masa muscular a final de cuentas, lo que ahorita va a ser, sobre todo en estos primeros partidos, es quitarle carga al injerto que se puso en la cirugía y que el riesgo de que se vuelva a lesionar sea el
Sea
mínimo.
menor. Okay, entonces
Exactamente.
pudiéramos suponer Vicente que juega para semana 1, pero que no va a estar al 100.
Sí, él su primer temporada fue una locura, o sea, fue muy buena. Yo lo proyecto para lo que, para unas estadísticas similares a las que tuvo en 2019. Yo la verdad es que sí me da un poquito de miedo, o sea, porque a final de cuentas, pues el costo de tu draft, ¿no? Estás invirtiendo una primera ronda en Barkley y que se te relesione. Y sobre todo yo, por ejemplo, yo ahí, por ahí juego una liga en el que es béisbol, de Andy Singleton, y me fue muy mal porque tuve a Saquon. Y creo que ahora me tocó draftear por ahí del octava, noveno puesto, ¿y quién crees que me cayó?
Saquon.
Y dije, ¡ay! Y si me pasa lo de la temporada pasada, con todo el miedo lo tomé, porque para mí sí vale la pena asumir ese riesgo.
Médicamente para mí es... no le ves problema que tenga una buena temporada. Ya el tema de la línea ofensiva y que tiene más armas y que...
No, para nada.
Pero la salud de Saquon Barkley no te da miedo a ti. O sea, si supongamos que Saquon Barkley tiene el mismo volumen que en su temporada de rookie, con la misma línea ofensiva. Era otro quarterback que era Eli, pero no, o sea, si Saquon Barkley tuviera las mismas condiciones para repetir la temporada de rookie, por temas de salud, a ti no te preocuparía que lo volviera a hacer.
No, y algo que a mí me da mucha confianza es que realmente tampoco, o sea, si estamos viendo, porque eso es algo que no hemos platicado ahorita, y ya también durante el desarrollo de la temporada lo vamos a ver, uno puede decir, ay, va a ser un partido más, en lugar de 16, van a ser 17, pero de verdad, o sea, los jugadores tardaron en convencerlos para que jueguen un partido más, porque el desgaste físico que tienen es muchísimo. Entonces yo creo que a partir de este año y más, y en los próximos quieren jugar 18 partidos, que es a lo mejor a lo que proyectan, va a haber, sobre todo en el ataque terrestre, va a haber más comités. Va a haber, si lo vemos,
pues ya hay equipo de carga, pues.
Exactamente, exacto. A lo mejor no tan marcado, pero ya en tiempos muertos, o por ejemplo, Gigantes de Nueva York, que la verdad es que no se ve que a lo mejor tenga un equipo que pueda pelear, va perdiendo y en el cuarto ya no vemos jugar a Barkley, porque ya lo están cuidando para el próximo partido. ¿Sí me explico? A lo mejor si ya la temporada está definida en cierto punto, ya le bajan lo... Exacto. Pero si vemos el backfield de los Gigantes de Nueva York, eso también a mí me da mucha confianza, porque pues Devante Booker no es así como que...
Corey Clemente, supuestamente le está comiendo la chama a Devante Booker. Corey Clemente, hazme.
Exactamente, exacto. Entonces, es lo que también he escuchado. Yo, como saben, soy su fan y siempre lo seré, y escucho todos sus capítulos, y realmente ya cada vez es más complicado ver un auténtico caballito de batalla en un backfield. Entonces, Saquon lo es, claramente. Es clavado, es una estrella, puede dar números magníficos. El riesgo, repito, de una ruptura está, pero no lo podemos cuantificar. Entonces, puede que le pase, puede que no, y como lo hemos dicho siempre, a lo mejor te vas por otro jugador que nunca se ha lesionado y en el primer partido tiene una desafortunada jugada y termina, pues,
como pasó
lesionándose.
La temporada pasada, McCaffrey no tenía reporte de una sola lesión y casi se pasó toda la temporada lesionado. O sea, todo le puede pasar.
Exactamente. Entonces, sí, insisto, yo les voy a dar mi consejo siempre, alejado de ser un analista y de generar proyecciones y de todo lo que hacen ustedes, pero para mí es un running back 6. Yo sí lo estoy tomando, o sea, yo sí prefiero, la verdad, obviamente, a McCaffrey, a Cook, a Henry, Camara y Zeke Elliott están muy parejos, y ya después debe de venir Saquon. De hecho, antes de lo de Carson Wentz, para mí Jonathan Taylor, que digo, también tiene mucho valor y todo, a mí me daba mucho, o sea, yo sin pensarlo, con el riesgo que puede tener Barkley de su rodilla, lo tomaba antes de Taylor en sus mejores condiciones, o sea, con Wentz, con Nelson en la línea ofensiva y con todo lo que...
¿Por la diferencia de talento entre Taylor y Saquon, o hay algo de médico de Taylor que también debemos...
No, al contrario, Taylor pues es como otro Derrick Henry. O sea, Mau, por ejemplo, también le preocupa muchísimo en qué momento va a tronar Henry, ¿no? Y todos estamos así de, ya, quítenle un poquito la pelota. Pues ese fue Taylor en el colegial, uno tras otro, y esperemos que las lesiones en estos dos jugadores no lleguen, pero yo sí veo más talento, y uno, más talento en Saquon, y dos, lo que estamos platicando, a final de cuentas,
No es lo mismo tener a Corey Clement de competencia que Nyheim Hines y Marlon Mack, ¿de acuerdo?
Exactamente, justamente ese punto iba, Adrián. Entonces, me comentaste que creo que te lo llevaste en ronda 2 o cosas así.
Sí, yo me llevé a Saquon Barkley como el 2, el segundo o tercer pick de la segunda ronda. Dije, no, imposible. O sea, fue Austin Eckler y de regreso Barkley.
Repito, cada quien sus gustos y cada quien lleva su estrategia del draft, pero para mí sí debe de estar ahí en la mitad, entre el pick 6 y el pick 8. Debe de pasar de ahí. ¿Sale?
Vámonos con otro, Vicente, que tiene una lesión similar, que también estamos viendo reportes que también ya empezó a entrenar. Este es alguien que sí se lesionó bastante más tarde que Saquon. Saquon tiene la ventaja que se lesiona, como tú dices, en semana 2. Pero Joe Burrow, quarterback de los Bengals, es otra persona que, ese sí se le explotó la rodilla prácticamente. Ahora nos dirás tú los nombres técnicos de la lesión. Está entrenando, pero a mí me preocupa el tema de Joe Burrow, no solo físico, sino también pareciera ser un tema mental, ¿no? Algo de miedo, fantasmas en la azotea, como lo queramos llamar. ¿Tú crees que Joe Burrow juegue para semana 1, Vicente?
Sí, yo la verdad es que también la edad y los procesos que se van realizando, o sea, las intervenciones quirúrgicas también, o sea, la parte de la rehabilitación y todo, cada vez es mejor, y a pesar de que sí se lesiona en la semana 10, sí creo que le va a alcanzar para lograr estar en semana 1. Él tuvo una lesión que se le conoce como tríada terrible de O'Donoghue, en donde se lesiona el ligamento cruzado anterior, se lesiona el ligamento colateral lateral y el menisco medial de la rodilla. Todo fue en él, por ejemplo, no se puede hacer el mismo procedimiento de lo que le hicieron a Saquon, porque al tú dejar lesionado o roto el menisco, al tú, por ejemplo, flexionar y extender la rodilla en una rehabilitación prequirúrgica, puedes dañar más ese menisco. Entonces, ahí, a diferencia, por eso, como lo comenté antes, hay criterios y a veces es mejor sí esperarse un poco, pero a veces incluso la misma lesión no te lo permite. En este caso, Borru se opera inmediatamente la semana después de que se lesiona, se le hace todo, se le hace la reconstrucción del menisco, se le hace la reconstrucción del colateral medial y se le hace la reparación del cruzado. Y también, o sea, ya ha estado ahí en campos de entrenamiento, ha estado con una rodillera. No sé si también lo hemos visto, sobre todo en colegial y en linieros ofensivos, como ya muchos utilizan rodilleras mecánicas.
Tenía rodilleras por mucho tiempo de su carrera. Ahorita se la quitó por la limpieza que se hizo, pero Brady era uno que veía con su rodillera.
Sí, o sea, a final de cuentas también las rodilleras, así como los cascos, van evolucionando, cada vez van siendo más ágiles, por así decirlo. Antes te ponías una rodillera y pues el mismo jugador decía, no, no inventes, me cuesta muchísimo trabajo generar mi mecánica de la marcha, me cuesta mucho trabajo flexionar esto. Cada vez son, ya las puedes graduar, ya puedes, ya son más, las barras son más, más ágiles, menos, pesadas. Entonces, yo creo que él pudiera, por su posición, y a final de cuentas, pues sí, va a evitar el contacto a toda costa. Sí creo que a los primeros partidos, de por sí, su producción por tierra no es la no es la más efectiva, no es un coreback que pensemos así que sea un Konami Code.
Pero ay, perdón, Vicente, que te agarre ahí, pero sí tiene un mini Konami Code, o sea, Joe Burrow, bien, sí se podía proyectar que tuviera 60 carreos totales, que es la base, como decir, del Konami Code, ¿no? ¿Tú crees que con el tema de la rodillera sí baje su producción terrestre? O sea, sí diga, prefiero hacer un dump pass, ¿no? Un pase cortito.
Al menos los 3-4 primeros partidos, yo creo que no va a buscar tanto correr, no deben, por ejemplo, así sea en la yarda 1, ¿vale?
Un quarterback sneak, jugadas de movida del quarterback, ok.
Exactamente. Dudo mucho que veamos algo así, pero yo creo que sí va a estar. O sea, el chavo, la verdad es que igual, pues obviamente tiene las ganas de jugar, porque a final de cuentas, pues es un ronda 1, es un pick número 1, y difícilmente lo van a sentar más tiempo del debido. Pero también, o sea, es otro equipo que no hemos visto que le pongan una reserva.
Un sustituto
así como para decir.
Las primeras 3 semanas, correcto.
Exactamente. Entonces, yo creo que lo van a dejar tranquilo, lo van a dejar bajo, puede jugar a lo mejor con una rodillera, no va a correr mucho en los primeros partidos, pero su efectividad y su brazo es lo más importante en él. Ahora, a final de cuentas también lo que decías de cómo puede cambiar un jugador después de una lesión, o sea, la parte mental que seguramente también hay que trabajar, eso nos dará la pauta para ver si regresa a querer acarrear el balón después o ya no. A mí me llama mucho la atención Derek Carr, a mí la verdad se me hace un quarterback de mediano
ya
nivel.
Colores, ¿o no?
Lo que pasa es de que Yo sigo mucho a aficionados del equipo de Raiders y hablan maravillas de Carr, que es del top 8 y que es un gran quarterback y que va a llegar el año de explosión y nunca ha llegado. La realidad es que no era tan malo y en aquel partido en donde se fractura en la última semana antes de playoffs contra Indianapolis, se fractura el tobillo, regresa, se fractura una apófisis espinosa de la columna lumbar. Bueno, yo ya ahora que lo veo, cada que ve que viene un defensivo contra él, de verdad, nada más es agárrenme que, o sea, se pone a correr, o evitando cualquier tipo de contacto, de tacleada. La verdad es que cambió mucho su visión de juego después de estas dos lesiones. Y
entendí. Toma menos riesgos. Claro.
Exactamente. O sea, ya ahorita es difícil que corra, es difícil que se salga de la bolsa de protección. Si no encuentra pronto un receptor libre, prefiere lanzar a la banda el balón. Entonces, no creo que sea el mismo caso con Burrow, pero sí esta temporada va a ser para retomar esa confianza. A final de cuentas, pues también la temporada de rookie no es fácil. Y pues en esta segunda temporada tiene que retomar todo. ¿Perdón?
Okay. No, hay que ver, o sea, al final del día lo importante o la información importante es que a nivel físico, mecánico, Joe Burrow no debería tener problemas. Si hay problemas es por un tema mental más que físico, y las primeras 3 semanas tal vez no evite el contacto más de lo normal, pero no debería tener mucho problema para jugar.
Y mira, Adrián, también algo que me ha costado mucho trabajo en este año, y que creo que a pesar de que juego menos ligas, creo que me metía más ligas Superflex, es los corebacks. Yo me acuerdo perfectamente que el año pasado estaba que si jugaba Fitzmagic o jugaba Tua, y que si jugaba Andy Dalton o Trubisky. Foles o Nick Trubisky. Eran las. Ahorita no sabemos realmente quién va a jugar en Chicago, en San Francisco, en Nueva Orleans, en un montón de equipos. Entonces, hay un grupo más compacto de corebacks que realmente llaman la atención. Se supone que va a jugar Andy Dalton, se supone que va a jugar Garoppolo. Si eso sucede, que para mí es un error y que debería de ser Fields y Trey Lance, yo veo a Burrow, a pesar de lo que hemos platicado, como un top 12 como coreback franco. A lo mejor ya con estos dos, con Lance y con Fields, sí le puede costar un poquito más de trabajo adherirse a ese top 12, pero por ahí, por esa línea. Entonces, yo la verdad es que lo estoy drafteando sin miedo y confiando en que va a jugar desde semana uno.
Eso es lo que queríamos escuchar, Vicente, y también, sobre todo, por las armas que están atadas a él, ¿no? O sea, entonces ya me da tranquilidad más Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon. Ok, vámonos entonces con el siguiente que medio hicimos un teaser. No sé si era fuera del aire, pero bueno, Amari Cooper. Amari Cooper se lesiona el tobillo, se opera, 7 meses después tiene que otra vez. Ahora me confirmarás tú si está relacionado o no, porque creo que, y hacer un paréntesis rápido, creo que eso es importante considerar cuando estamos hablando de jugadores que se lesionan y quiénes son más propensos a lesionarse que otros. Hay lesiones. Deontay Johnson para mí es un caso muy, muy claro. La temporada pasada pasó muchos partidos lesionado, incluso hubo partidos que jugó 2 jugadas y para afuera, pero fue un jugador que se lesionó en partes del cuerpo diferentes y temas circunstanciales, ¿no? No el caso de Amari Cooper, por lo que me estás diciendo fuera del aire. Entonces, la misma pregunta que damos con Saquon y con Joe Burrow va con Amari Cooper. ¿Estará listo para semana 1? Si sí, ¿qué tan bueno y qué esperar de Amari Cooper?
Sí, Amari Cooper también va a estar listo para semana 1. De hecho, esta semana salió el reporte que es posible que juegue este sábado en la fecha 2 de pretemporada. Yo la verdad es que lo dudo. Si acaso va a jugar hasta la semana 4, no tienen para qué exponerlo. Es un jugador que la verdad le ha batallado bastante, como bien dices, Adrián, con problemas del pie y del tobillo. Todo ha sido sobre su pie derecho. Desde el 2013 en colegial tuvo su primer esguince de pie, ahí se perdió 2 partidos. Y en el 2017 también un esguince de tobillo derecho, también se pierde 2 partidos, pero ha estado con múltiples lesiones, incluso como lo dices, como en el caso de Dionte, no se ha perdido partidos, pero ha tenido que abandonar ciertos juegos. Sin terminar porque está lesionado y a la siguiente semana vuelve a jugar. Han sido lesiones que no han sido tan graves como para dejarlo fuera por un periodo largo de tiempo, pero lo que platicábamos antes de fuera del aire, ¿no? Pues a final de cuentas esto es un cantarito que pues lo vas llenando de agua y puede ser el punto en donde ya esté por estallar. Le hicieron su cirugía ahorita en la pretemporada, lo están cuidando, no se especifica bien qué cirugía le hicieron, es una cirugía en tobillo, una limpieza artroscópica, lo más seguro, no se sabe si además le hicieron alguna reconstrucción ligamentaria. Muchas veces después de tantos esguinces de tobillo, pues el problema es que los ligamentos van perdiendo fuerza y va quedando una inestabilidad. Esa inestabilidad te va generando pues desgaste. Entonces solo mencionan de la cirugía artroscópica de tobillo. No fue un procedimiento tampoco tan grande. Repito, va a estar para semana 1. Yo, la verdad es de que lo estoy drafteando en caso muy, muy, muy necesario en ligas redraft. Y si por ejemplo, ahí en la Dynasty que jugamos, yo hice un cambalache con el Arki, con Héctor. Ya no quería tener a Mari porque sí me preocupa. Creo que le queda 1 o 2 años, cuando mucho, de buena producción. Y con lo que tiene, o sea, porque incluso está pues ahí, pues CeeDee Lamb, que como lo platicábamos también, pronto quizás se haga, se convierta en el wide receiver 1 de Dallas. Está Gallup, que también debe de tener una buena producción. Y pues este jugador que ahora traen del draft, el Simi Feoku, que pues está intrigante por su tamaño, a ver qué tanto lo usan, va a estar otra vez sus dos alas cerradas, Blake Jarwin y Dalton Schultz, tienen buenos también, o sea, tienen corredores con buenas manos. Entonces, a final de cuentas, lo que platicamos ya también, es una temporada con un partido más y a lo mejor le van disminuyendo la carga y lo que uno busca en el fantasy es volumen, es que estén la mayor cantidad de tiempo, que tengan la mayor cantidad de targets, y sí me preocupa a mí un poquito. Creo que Amari es un, a lo mejor no lo tenemos tan identificado así, pero es otro Matthew Stafford que
Que
se
juega como
lesionaba
un
el pobre.
toro, ¿no? O sea, que juega
Exacto.
a través de lesiones. Pero entonces
Exactamente.
lo que estoy entendiendo es que Amari, pues físicamente no necesariamente va a estar al 100, o sea que es alguien que probablemente juegue con la lesión, que es alguien que vaya a jugar con molestias durante la temporada, pero que lo ha hecho antes y que nos ha demostrado que puede ser un muy buen wide receiver con estas molestias, ¿no?
Sí, o sea, el detalle es cuánto tiempo más pudiera, ¿cómo se dice? Pudiera mantener ese buen nivel, no lo sabemos. Digo, ustedes, por ejemplo, y ese es el a lo mejor el plus que yo les puedo dar. Si ven cuál era el ADP de Michael Thomas la temporada pasada, cuál era hace 2 meses y cuál es ahorita, pues van a ver la diferencia, y esa diferencia está basada en la lesión que ahorita vamos a comentar, ¿no? En lo que le está pasando. Ustedes como analistas, ya contemplan ese foco rojo para darle un descuento en su ADP. A Mari, la verdad es que no lo tiene. O sea, a Mari incluso en draft se va antes que CeeDee Lamb, y yo la verdad es que ahorita, hoy por hoy, prefiero a CeeDee Lamb que a Mari Cooper. Por ese miedo que sí me da. Repito, no me alejo de él, pero sí creo
Pero con más
que
precaución.
sí, a Mari la verdad es que lo estaría tomando como a mediados o a finales de cuarta ronda en un draft normal. O sea, prefiero en ese punto irme por un DJ Moore o irme por un Diontae o alguien que puede tener la misma producción sin tanto riesgo.
De acuerdo, me gusta ese, creo que ese es el tip importante. A Amari Cooper, cuando lo estén buscando en draft, ya considérenlo como un wide receiver 2 más bajo que lo que está ahorita en los rankings. Tú no me lo dices, porque entonces vamos a modificar rankings al respecto.
Y no se alejen, o sea, si de pronto escuchan el podcast y ya está, y les cae en ronda en el pick 5.2, es una ganga, agárrenlo.
Correcto. Ya si puedes conseguir a Cooper como tu wide receiver 2 o 3, ganga, pero no como tu wide receiver 1.
Sí, no.
Va, y entonces vámonos, ya que estabas hablando de Michael Thomas, que es el otro que nos preocupa muchísimo. Michael Thomas se somete a una cirugía casi casi que antes de empezar la pretemporada. A mí cuando leí la noticia, me recordó mucho a Scottie Pippen, que le valió madres un poco al equipo y dijo, pues yo voy a pasar mis vacaciones tranquilo y me opero después. Y el tiempo de recuperación de Michael Thomas ahora parece que pues va a llegar hasta después de la semana 6. Entonces, ahí ya viene el descuento porque no estamos contando con la producción de Michael Thomas en los primeros 5 o 6 partidos de la temporada regular. Pero, independientemente de eso, número uno, saber si ese es el tiempo estimado o tú crees, Vicente, que se pueda tomar más y qué implica el regreso de Michael Thomas y cuando regrese no nos deberíamos preocupar.
Con Michael Thomas, pues vimos la temporada pasada que había tenido que tuvo un esguince de tobillo al principio de la misma, se pierde 3 partidos. Y cuando ya estaba por regresar, que se resintió del isquiotibial. Y cuando ya estaba por regresar, tuvo un altercado con su compañero. Y después fue el bye week. Y después medio jugó y otra vez tuvo una recaída del esguince de tobillo y otros 3 partidos. Fue una temporada bastante
Dolorosa.
problemática para él, de bastantes tropiezos, y bueno, ya termina. A mí sí me había quedado mucha duda. Yo sí, incluso en alguno de los podcasts de los reportes de la semana de la temporada pasada, yo sí dije, para mí ya esto se sale de lo normal. O sea, creo que ya hay algo extra cancha, sobre todo después de que lo sentaron con el altercado de su compañero. A mí me llama mucho la atención que por ahí de febrero o marzo ya hacen una renovación de contrato. Digo, también hay que entender que si un equipo estaba en severos problemas de salary cap, era Nuevo Orleans y necesitaba ver la manera, sí o sí, de ir liberando espacio. Pero pues obviamente ahí le hicieron unos ajustes. Le dan un contrato por más años. Ahorita no recuerdo exactamente cuáles son las características del contrato, pero dije, ah, bueno, pues entonces pues la relación va bien, o sea, todo en orden, no debería de haber problema.
Pero después sale Michael Thomas diciendo que no está muy contento. A ver, Michael Thomas, la
Exacto.
declaración que dijo fue, él estaba jugando, así como acabamos de hablar de Amari Cooper, la temporada pasada también Michael Thomas jugó con una lesión que si no hubiese sido el último año de Drew Brees, probablemente se la atiende durante la temporada, ¿no? Entonces, ajá, ahí Michael Thomas decide jugar para estar presente en la última temporada de Drew Brees. También si podemos ver muchos de los partidos donde o está lesionado o el altercado, que el altercado vamos a poner que es algo circunstancial, ¿no? A cualquiera se le calienta la cabeza, si no pregúntenle a Zinedine Zidane en la final del Mundial. Pero independientemente de eso, si vemos Michael Thomas, pues no está presente o no está al 100 cuando no está Drew Brees. Entonces yo opto por creer que Michael Thomas estaba jugando lesionado y que quería estar en la cancha con Drew Brees en su última temporada. Ahora que no está Drew Brees, pero como tú dices, si hay una renovación de contrato y después sale Michael Thomas diciendo que también tiene su versión y ya saben, pues empieza todo el chisme que enloda muchas veces. Los egos son, pues como en todo en la vida, algo que rompe relaciones, y etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que Michael Thomas, ahora sí, como lo veo yo, es veló por él primero antes que el equipo. Ya si eres fanático de los Saints, obviamente eso no te cae bien, pero como persona no lo voy a criticar. Veló él antes que el equipo, y ahora pues la lesión va a durar hasta dentro de la temporada. Quisiera saber yo, Vicente, eso, la lesión de Michael Thomas, o los tiempos que están dando de la lesión de Michael Thomas, ¿son correctos? Y cuando regrese, ¿qué esperar?
Sí, la cirugía pues fue algo muy similar a lo que hasta cierto punto también le hicieron a Mari Cooper, pero él con un poquito más de tiempo. También aparentemente fue una limpieza artroscópica, y aquí sí, me pareció ver un reporte en donde le hacían una reconstrucción de un ligamento. La realidad es de que tampoco hay tanta diferencia en la recuperación del mismo, y yo creo que el tiempo que ponen, o sea, dicen de 6 a 8 semanas después de la cirugía, es algo adecuado. Realmente no se va a perder tanto de la temporada, porque van a ser, si acaso, 2-3 semanas. Pero si vemos incluso ya las proyecciones, o sea, lo que ha caído en ADP, no es como para tener solamente fuera a Michael Thomas 2-3 semanas. O sea,
y por eso pregunto, porque yo me lo estoy llevando, yo digo, puta, Michael Thomas me regresa en la semana 3, nivel Michael Thomas en sexta ronda, vénganos tu reino, pierdo los primeros 3 partidos, no me importa, pero de ahí para adelante tengo a un wide receiver con potencial de ser top 12, no me importa si es Tyson Hill o si es James Winston. Tyson Hill, cuando Michael Thomas y Hill jugaron juntos, el target share de los Saints era más grande para Michael Thomas con Hill en la cancha que con Drew Brees. Y James Winston, ya hemos visto lo que hace. Pregúntenle a Mike Evans y a Chris Godwin hace 2 años atrás, lo que se despacharon en Fantasy. Michael Thomas con James Winston me preocupa menos. A mí lo que me atañe, o lo que a veces me pone a dudar de agarrarlo en quinta, sexta ronda, es si regresa y que también vaya a regresar.
Sí, o sea, de hecho, te digo, él se operó desde el 2 de agosto, para el inicio de la temporada, que es a finales de septiembre, ya me hice bolas.
Inicio de septiembre.
El 9 de septiembre. Va a llevar ya un mes. Suponiendo que el promedio más o menos de la recuperación de esta lesión son 8 semanas, le van a faltar unas 3-4 semanas por mucho de perderse para la temporada. Yo la verdad es una apuesta que no estoy jugando, y a lo mejor a mal, porque a lo mejor yo estoy diciendo, bueno, pues es que la cirugía no es tan compleja, igual y regresa antes, pero yo siento que pudiera haber algo a final de cuentas, un esguince, o sea, un detalle que no era tan complejo, se complicó en él por ciertas circunstancias. No sé, ahorita me da mucha desconfianza. Es una muy buena apuesta, porque, pues a final de cuentas, creo que en el Estadio Fantasy Bowl se lo llevaron a finales de ronda 9, si no es que cayó hasta la 10. Se lo están llevando en ronda 9 más o menos. Y perderse 3 partidos y que después te entregue otros 14 partidos con la producción que puede... Bueno, 13 partidos porque no jueguen sus finales en la semana 17. Con la producción que puede tener Michael Thomas y con ese cuerpo de receptores que, quitando a Trautman, no hay...
Mayor cosa.
Mayor cosa, porque ni siquiera a Trautman se le puede decir competencia.
¿De acuerdo?
Sí suena bastante bien, pero a mí
Ok.
me
Entonces,
preocupa esa
a ver si
parte.
entiendo lo que me estás diciendo, Vicente, es lo que te preocupa es.
Extra cancha,
Ok,
totalmente. O
tema
sea,
extra cancha. No que
cuestión.
supuestamente está esperando de algo, pero no tiene sentido el
No, no, no.
diagnóstico. Ah, ok. Entonces, lo que te
No, no,
preocupa
no.
es que Michael
No, no.
Thomas esté haciendo algo extra cancha para boicotear, whatever. Ok.
Sí.
Entonces,
Pero,
bueno. Tú,
y repito, porque, a ver, yo te pongo esta, o sea, a ver, ahora tú como generador de proyecciones, si tú quitas, o sea, contemplando lo que normalmente puede producir Michael Thomas en un partido, le quitas 3, 4 partidos, no está para que salga
Claro, pero es que
como el
ese
wide
es el
receiver
punto.
50.
De
¿Mande?
acuerdo, de acuerdísimo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y es que hay que
O
considerar
sea,
otras
sí.
cosas. Una cosa, a ver, nada más para poner en contexto tu pregunta, se me hace buenísima, Vicente. Una cosa es, ¿en qué lugar lo drafteamos? ¿No? Porque el lugar donde lo drafteas es el valor que tú le ves a ese jugador para que te pueda ayudar a tu equipo a ganar. Lo que a veces se nos olvida, y por eso uno trata de decir punto fantasy por partido, targets por partido, es que los puntos fantasy totales te van a poner en un ranking dentro de la posición, ¿no? Si Tyler Lockett hizo 300 puntos, o por decir un número, si hizo 180 puntos, Tyler Lockett terminó como el wide receiver 12. Y entonces ahí donde Jacka dice, sí, pero de esos 130 puntos, 80 los hizo en una semana. La neta no me ayuda a ganar mi liga de fantasy porque en una semana me hizo todo. Tiene razón. O sea, tiene sentido. Independientemente de que nosotros lo que estamos diciendo es que tuvo siempre volumen por partido. No es que fue un partido 13 targets y después ya no los tuvo. Tyler Lockett tuvo mucho volumen. En el caso de Michael Thomas, se le está castigando porque ya sabemos que de entrada van a ser, y es lo que no está muy claro, tres, cuatro partidos que no va a estar presente. Ahí están los rumores que va a entrar va a entrar con el PUP list, o sea, dentro del PUP list, el PUP, y entonces no va a poder jugar, creo que son las 6 primeras semanas. Entonces, esa incertidumbre hace que la gente empiece a pasar de Michael Thomas. Y si a eso le sumas que el señor ya ha puesto tweets y ha declarado que no está muy contento con el equipo, y si a eso le
Exacto.
sumas que no hay una claridad en el tema del quarterback, pues entiendo perfectamente que su ADP baje. A mí, en lo particular, y ahora sí como generador de proyecciones y contenido, no me cabe en la cabeza que un talento como Michael Thomas, que hace 2 temporadas atrás fue el mejor receptor de la liga, en un equipo no vaya a ser el arma principal, por muy peleados que estén, y por lo que yo veo en New Orleans, como tocabas decir, ¿a quién le van a pasar la pelota? En ese equipo se llama Alvin Kamara, Michael Thomas y Adam Trautman. Esos van a ser los tres receptores principales, porque ya Tre'Quan Smith ya hemos visto que no sirve mucho, Marques Callaway, o sea, ya no está Emmanuel Sanders, ya no está Jared Cook. Entonces, los Saints, más que buscarle un sustituto o draftear un wide receiver de cierta categoría, porque en ronda 2 y 3 todavía estaban wide receivers que pudieran haber sido interesantes para New Orleans. O sea, a mí, Elijah Moore me encantaba para New Orleans. A mí, el mismo, el otro Moore, Rondale Moore también, Terrence Marshall también. O sea, New Orleans tuvo oportunidades de poder sellar un receptor y no lo hizo. A mí, eso me dice que ellos están jugándole la fichita a Michael Thomas, que le acaban de extender el contrato. Entonces, para mí, en el momento en que Michael Thomas regresa a un rol por el equipo y por el quarterback, donde va a tener entre 8 y 12 targets por partido, que es lo que ya ha hecho Michael Thomas antes. Eso a mí me da la tranquilidad, porque ya con esos targets Michael Thomas hace el resto. Mi preocupación, o lo que yo tengo que considerar es, si Michael Thomas va a regresar y va a ser algo como la temporada pasada, que regresa y se lesiona y entra y sale, o no, porque en temas de equipo, pues lo van a resolver. Ya vimos lo de Aaron Rodgers, por lo menos esta temporada. O sea, va a ser muy difícil que suspendan a Michael Thomas o que Michael Thomas entre en un holdout. Eso no lo veo venir. Como yo no veo eso venir, y en New Orleans no hay otras armas, para mí Michael Thomas, cuando juegue, tiene 10 targets asegurados por partido. Si Michael Thomas está saludable, estamos hablando de un wide receiver top 15. Entonces, por eso es mi pregunta contigo. Si Michael Thomas regresa y está saludable, desde mi punto de vista, pero entiendo que la incertidumbre del quarterback, los chismes, la operación tardía, los comentarios de Michael Thomas hace que su ADP baje y hace que la gente no confíe en él. Yo tomo la narrativa que te acabo de decir para confiar en él. Yo decido creer eso y apostarle a eso, y eso es lo bonito del fantasy. Hay las dos caras de la moneda que siempre van a haber. Yo decido apostar que Michael Thomas es un jugador profesional, que le extendieron el contrato y que va a jugar porque es el arma más importante de New Orleans. Yo diría hasta más importante que Camara. Y por ende, sí, cuando regrese, no va a tener otra que jugar la pelota y él lo va a jugar bien. Porque además, si se quiere buscar un cambio, pues a él le interesa tener un buen desempeño, ¿no?
Claro.
Mi preocupación es si va a regresar bien físicamente por el procedimiento que acaba de tener. Si esas 8 semanas, si a la semana 8 lo puedo meter a jugar o tengo que esperar una semana más a ver qué tan bien está respondiendo su cuerpo, ¿no?
Sí, no, te digo, yo calculo más o menos que alrededor más o menos una semana, de la semana 4 va a estar, o sea, de la 3 a la 5.
Y entonces ahí va mi pregunta. Si yo te digo que, no voy a decir de Davante Adams y Tyreek Hill porque son los más monstruos, pero si yo te diría que un AJ Brown o un Justin Jefferson o un, ¿qué otro puede ser? Un DK Metcalf se pierde los 4 primeros partidos de la pretemporada, ¿en dónde lo draftaría?
Pues sí, yo sí me iría por él en la ronda 6 más o menos, ya que tenga a mi core seguro, o sea, mis dos running backs y mis dos, a mí por ejemplo la ronda 6 luego no me gusta, no me encantan tantos jugadores que hay por ahí, sí, claro. Y es cuando llego a tomar un quarterback, entonces claro. A lo mejor sí, pues digo, va.
Pero por eso, si yo te digo que AJ Brown se pierde los 4 primeros partidos por suspensión y regresando va a tener su rol, ¿eso sería lo más temprano que tú te estarías dispuesto a llevar a AJ Brown o te lo llevarías un poquito antes?
No, yo sí me lo llevaba hasta la ronda 6, más o menos.
O sea, si en la 5 está AJ Brown, no te lo lleva porque se va a perder 4 partidos.
Sí, no.
Okay. ¿Tú? Pues Michael Thomas, yo chance sí me lo llevo antes. O sea, yo en vez de tenerlo como mi wide receiver 1, me lo llevo como mi wide receiver 2 y después me cubro esas 4 semanas con otro wide receiver, pero ya cuando llegue a la semana 4 voy a tener en mi alineación 2 wide receiver 1. Y esa es mi lógica con Michael Thomas. Considerando que Michael Thomas es un wide receiver 2 esta temporada, alto, ¿no? Tal vez no entra en el top 15, cosa que me cuesta creer. Si todo estuviera bien, si Thomas no tuviera problemas si no se hubiese operado, si no hubiese peleado con el equipo, o sea, si Thomas estuviera en perfectas condiciones empezando la temporada, en los rankings Michael Thomas estaría como un tight end top 1.
Sí, entonces, seguro.
Ese es su potencial. Yo, si tú me dices que Michael Thomas se va a perder 4 partidos y está siendo hoy por hoy mi wide receiver 4, o sea, ya yo tengo a 2 wide receivers para sustituir a Michael Thomas en esos 4 partidos, uf, tranquilo.
Sí, pues entonces, acá a mí me mandó un Twitter Raw en donde dice, miren mis wide receivers, es AJ Brown, uh-huh, Justin Jefferson, Jonte Johnson, y en la novena agarró a Michael Thomas.
Una locura. Está difícil perder una liga así.
Sí,
además te cubres de uno de ellos se lesiona, ahí tienes otro y otro y otro. O sea, tienes 4 wide receivers entre 2 y 1, con todos con potencial de ser wide receiver 1 en tu equipo. Eso es una locura ese equipo.
En algo así, bueno, en algo similar, pues sí, sí, sí lo tomas, ¿no? Pero
claro, ya cubierto tomas a Michael Thomas. Nunca tomes a Michael Thomas como tu segundo wide receiver del equipo.
Exacto.
Pero ahorita se está yendo, como dijiste, ronda 9, ronda 8, para mí es un súper valor si tú me confirmas que físicamente no debe tener nada.
Y a final de cuentas, este es el home runazo que a lo mejor hace que ganes tu liga.
Claro.
La verdad. Porque, por ejemplo, a mí cuando dudaban de Dalvin Cook y que yo lo agarraba en el 1.8.
Me acuerdo que hablamos de la dislocación del hombro, ¿no? Sí, claro.
Sí, no, es que se va y se perdió un partido y con eso la verdad es que las ligas en las que lo tuve me fue súper bien. Y realmente el descuento era muy poquito, o sea, en lugar de irse en el top 4, se estaba yendo
en el top 10.
El pick 8. Uh-huh. Ajá. Aquí sí, la verdad es que sí, es una apuesta interesante, o sea, repito, a mí sí me preocupa porque siento que hay algo, y igual, o sea, por ahí los que vieron la serie de Michael Jordan, pues, y Penn lo hizo porque, claro, su sueldo no le gustaba, porque siempre fue el secundario a Jordan, porque no tenía ninguna relevancia, porque se sentía un poquito incómodo. Entonces dijo, pues no estoy cómodo y pues voy a hacer, siento que algo por el estilo puede ser con Michael Thomas. O sea, incluso si comparamos a Pippen con Thomas, pues los dos en su área son tops, son muy competitivos. Entonces, a mí, repito, sí me preocupa un poquito, pero dependiendo del armado del equipo y si puedes o no arriesgar, si es una apuesta que si se hace, si se logra, la puedes sacar del estadio. No como, por ejemplo, Carson Wentz.
De acuerdo. A ver, ¿y ese te parece? Carson Wentz lo guardamos. Mira, tenemos pendiente hablar de Carson Wentz. Tenemos pendiente hablar de Cam Akers, tenemos pendiente hablar de Kenny Golladay. Ya tenemos tres para el próximo episodio, Vicente. Vamos a meter uno más. Rashod Bateman también lo tenemos pendiente. Es de esos cuatro, menos que la manada o las noticias nos den otro jugador que pensemos que hay que analizar con más profundidad. Esos son los cuatro para el próximo episodio, así que ya velos anotando, Doctor. Carson Wentz, Kenny Golladay, Cam Akers, Rashod Bateman. Vamos a hablar de ellos el próximo episodio. Por los momentos, creo que quedó muy bueno este episodio. Para resumir, Saquon Barkley juega la primera semana, no estará al 100, pero no le tengan miedo. Joe Burrow juega la primera semana, tampoco estará al 100, habrá que estar pendientes de temas mentales más que físicos. Amari Cooper también debería jugar la primera semana, aunque él sí tiene un tema de ese tobillo derecho constante y sonante, entonces puede atraer problemas durante la temporada y probablemente, como en otras, jugará lesionado a través de la temporada. Y Michael Thomas no jugará la semana 1, jugará en la 4, en la 5, en la 6 máximo. Ahorita no tengo el calendario para saber cuándo descansan los Saints, pero cuando regrese no debería tener problemas físicos con su lesión, ¿no? Básicamente, ¿podríamos resumir qué es eso, Vicente?
Sí, de acuerdo. Vale, sí, pues, entonces, de Michael Thomas también estar súper al pendiente de lo que, de los reportes, o sea, de cómo, de su relación con Peyton y todo eso, es lo que más, te digo, es lo que más me preocupa,
pero yo confío en Sean Payton, ahí voy justo, yo le pongo la fichita a Sean Payton. Michael Thomas ha hecho su carrera en los Saints, me queda claro que falta de liderazgo, no hay un Drew Brees ahí en el vestidor, que era el capitán y líder y ejemplo de ese equipo, pero vamos, esos problemas se resuelven, los problemas físicos son un poquito más difíciles de resolver. Entonces, bueno, Vicente, despídase de su gente, señor. Como siempre, muchísimas gracias por todo el trabajo. Yo que te dije que te vayas a descansar en pretemporada y lo que hiciste fue trabajar más, compadre. Me encanta este historial de lesiones que tienes. Ahí ya pronto se lo compartiremos. Manada, sigan a Vicente en su red social. Ahorita Vicente les dirá por dónde lo pueden seguir. Pero para que estén atentos, vamos a tener ahorita en pretemporada otro episodio como este, donde vamos a hablar de lesiones de jugadores en particulares, y después vamos a tener nuestro semáforo de lesiones semana a semana, donde Vicente nos va a decir qué jugadores creen que estarán listos para los partidos, y cómo estarán listos en los partidos, y cuáles creen que no. O sea, él, quién alinea, quién no alinea, y quién alinea con cierto cuidado. Así que, Vicente, despídase de la manada, recuerden por dónde lo pueden seguir, señor.
Pues, manada, mucho, mucho gusto de estar otra vez con ustedes, la verdad, encantado. No era tan factible a lo mejor antes, porque pues sí estuve trabajando muchísimo en lo que dice Adrián, en el historial de lesiones, y la realidad es de que tampoco fluye tanta información. Ahorita ya lo estamos viendo, la temporada pasada pues fue atípica porque no hubo pretemporada, y entonces en cuanto empezó la semana 1 y 2 fue un hervidero de lesiones. Esperemos que ahorita se vayan dosificando un poco más. Estos juegos, a final de cuentas, sirven muchísimo. Creo que fue un acierto de la NFL mantener los 4 partidos de pretemporada. Y entonces vamos a estar checando si hay alguno. Ahorita ya Adrián les dijo cuáles vamos a analizar en el próximo capítulo. Si quieren que agreguemos algún otro, ahí díganlo en el Twitter de La Cueva del Fan. También en mi Twitter, en @DoctorNFLFantasy. Y en mi Instagram voy a poner el historial de lesiones. Como ya lo puse también en mi Twitter y se lo dije a Adrián, lo único que me falta es que salgan las fotos de perfil de los novatos. No sé si se han visto en todas sus aplicaciones que todavía Kyle Pitts y Jamar Chase y todos los novatos no tienen una foto de perfil. Creo que ya se tardaron ahí en actualizarlas, no están en internet, y entonces ya que se actualice, yo se las pongo y ya subo todo a mi Instagram. Y ya también vamos a compartirlo ahí por otra red social que les dirá Adrián, para que también, de la Cueva del Fan, para que ahí también se suscriban y sigan esa parte, y ahí también va a estar toda esta información. Vale muchísimo la pena, fue un trabajo de verdad de exprimir Wikipedia, artículos, páginas oficiales, o sea, me puse a leer como no se imaginan, veía las estadísticas y decía, bueno, en colegial el equipo de X jugador participó en 13 partidos y este jugó en 9, le faltaron 4, ¿por qué? Ah, bueno, porque se lesionó el tobillo 2 partidos, ahí está, y porque lo encontraron, uno hasta se robó una computadora y lo suspendieron, no sé, en la universidad lo suspendieron creo que 3 partidos, pero o sea, obviamente eso no lo puse, pero ese historial de lesiones cuenta con todos los partidos que se ha perdido un jugador y todas las cirugías que ha tenido un jugador. Si por ahí cometí un error y ustedes, oye, ¿sabes qué? Aquí te falta la cirugía, que es... Estoy totalmente abierto para que eso se complete. La verdad es un contenido que no van a encontrar. O sea, van a poder encontrar un poquito de información aquí y allá, pero todo así tan sintetizado y no lo van a encontrar. El poner los cuestionables ya lo verán después, pero ya es demasiada información, pero sí también también lo he recabado. Eso para mí no tiene tanta relevancia. Un jugador que pues a final de cuentas está jugando a lo mejor con un problema de isquiotibiales semana tras semana, pero sigue jugando, pues no tiene tanta importancia en ese historial como cuando de plano esa lesión sí lo hizo pararse un partido o lo hizo requerir un tratamiento quirúrgico. Eso es lo que van a encontrar ahí, y estén atentos a todo esto. Sigan las redes también de la Cueva del Fan, tienen cosas muy padres, a lo mejor ya también se enteraron por ahí del evento que van a tener, y pues ahí estamos, al pendiente de todo.
No, pues Vicente, mejor despedida que las mías. Manada, yo no tengo nada que agregar, me pueden seguir a mí en Twitter por @alpanseque, como dijo Vicente, ahí tenemos el evento el 2 de septiembre, con todos los requerimientos para estar sanos. Es una de las razones principales por las que se utilizó ese venue, ese lugar, y por el aforo tan reducido, para tener el distanciamiento correcto, todos con cubrebocas, no va a ser tolerancia cero sobre este tema, así que la verdad estamos haciendo un esfuerzo para poder compartir, porque creo que es importante, estén ahí, vayan tranquilos, pero vayan cuidando.
Y aprovecho ya, perdón, ya me había despedido, Adrián, un segundito. La mayoría de la gente que nos escucha también es joven, y ahorita es la parte en la que están vacunando. Si por alguna razón dudan en vacunarse, no lo hagan. Es lo más importante. Al final de cuentas, ya vieron lo que pasa, gracias a que la India no respetaron este virus, hubo mutaciones. Y ahora está la famosa variante Delta, entre otras, que es más contagiosa, que es más agresiva, que ya afecta a niños. Y como dice Adrián, o sea, a final de cuentas hay que seguir con lo que ya aprendimos de distanciamiento, de cubrebocas, de limpieza de manos y de todo lo que ya hemos estado repitiendo durante este año y medio. Pero esto difícilmente va a acabarse tan pronto y hasta cierto punto tenemos que empezar a
vivir con regresar, este señor al lado.
Exacto, necesitamos regresar a lo que éramos antes, a lo que teníamos que, a los pendientes que teníamos, a las actividades que quedaron pendientes. Y eso va a ser más fácil si todos nos vacunamos. Yo desafortunadamente sí tengo conocidos y así que dicen, no, pues mejor que se vacunen todos, yo no me arriesgo a la vacuna, y como ya no va a ser menos la cantidad de personas en que nos podemos infectar, ya no me va a tocar. Eso es algo muy egoísta. Las vacunas no sabemos cuánto tiempo dura el efecto. Los primeros que se vacunaron fue desde diciembre.
Ya nos vacunamos, ya tienen pruebas. Y además, perdón, Vicente, digo, sé que este podcast es de fantasy, pero aprovechando que estamos con un doctor aquí en el episodio, vayan a ver los reportes del porcentaje de personas infectadas en los hospitales que no tienen vacuna contra los que sí tienen. Y estamos hablando de 95 a 5, 90 a 10, o sea, 90% de las personas
Totalmente.
infectadas no se han vacunado. Y el
Entonces,
10%, sí, bajen las probabilidades, bajen las
exacto.
probabilidades. Así de sencillo,
Vacúnense, no lo
vacúnense.
duden, y por eso también lo están haciendo. O sea, Adrián, Chato, Mau, Yaka, todos están vacunados. Eso obviamente pues ya les da más tranquilidad a ellos. No puedes generar una situación discriminatoria en pedir que un comprobante de vacunación para entrar. ¿Perdón?
No puedo decir, o sea, si estás vacunado, no puedo discriminar, ¿no? Y
Exacto.
no se está haciendo para nada, pero sí estamos haciendo la pregunta porque en el caso eventual de algo es importante tener esa información.
Claro. Y háganlo, manada. Háganlo, por favor. Cuídense mucho y cuiden a sus hijos, a sus familias. Y les mando un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, Vicente. Pues manada, recuerden, ahí nos vemos en el Alboa Prime 2 de septiembre, por favor. Vayan, la vamos a pasar bien. La nueva normalidad, cuando decíamos que era la nueva normalidad, es esto. Así que vamos a estar en un ambiente seguro, pero vamos a disfrutar muchísimo hablando de lo que más nos gusta, que es fantasy fútbol. Ahí los vemos. Vicente, a ti te veo la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por todo el esfuerzo, campeón. No puedo dejar de agradecerte. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.